La Voz de América presenta.
Estados Unidos advierte a Rusia que el uso de armas químicas tendría graves consecuencias. Ucrania alerta sobre la escasez alimentaria que causará la invasión rusa. Además, sin presupuesto el programa de Washington para donar vacunas contra el COVID-19. Y en Nicaragua, la principal opositora, Daniel Ortega, es sentenciada a 8 años de cárcel. Bienvenidos al Mundo al Día. Yo soy Divaliset Cash. Comenzamos. A punto de cumplir un mes de la invasión rusa a Ucrania, el presidente Joe Biden advierte a Moscú que el uso de armas químicas tendría graves consecuencias. En este escenario, el viaje de Biden entonces a Europa cobra una mayor importancia y por eso nos conectamos con Jacopo Lucy en la Casa Blanca. Jacopo, ¿realmente sería una realidad el uso de armas químicas?
Diva, Washington y países aliados acusan a Rusia de afirmar sin pruebas que Ucrania tiene un programa de armas biológicas como una posible excusa para lanzar ataques biológicos o químicos. Esto ocurre desde el comienzo de la invasión, con Rusia acusando a Kiev, y ahora este escenario donde Rusia podría utilizarlas es real, más que plausible. La Casa Blanca ya había prometido consecuencias y ahora el presidente Joe Biden repitió que esto no será tolerado.
El presidente Joe Biden se prepara para viajar a una cumbre de la OTAN este jueves en Bruselas, donde se espera que los aliados occidentales analicen cómo responderán si Rusia emplea armas químicas, biológicas, cibernéticas o nucleares. Frente a la amenaza de armas químicas y biológicas, el mandatario estadounidense dijo que el presidente Vladimir Putin se encuentra contra la pared en esta guerra y que por eso acusa falsamente a Estados Unidos y Ucrania de estar listos a utilizar estas armas, pero que Putin podría pronto recurrir a ellas. Sin embargo, no presentó evidencias sobre esta posibilidad.
Esa es una señal clara de que está considerando usar ambas. Ya usó armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado con lo que está por venir. Él sabe que habrá graves consecuencias debido al Frente Unido de la OTAN, pero el punto es que es real.
La Casa Blanca no especificó cuáles serían esas consecuencias, mientras Moscú ya utilizó misiles hipersónicos en este conflicto. Frente a este escenario, Jack Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, subrayó la importancia del viaje de Biden a Europa y sobre la posibilidad de que Rusia utilice armas tácticas nucleares más pequeñas que las regulares, dijo:
"Es algo que nos tiene que preocupar. Según nuestro análisis actual, no hemos cambiado nuestra postura nuclear hasta la fecha, pero estamos constantemente monitoreando esa posible contingencia".
Está también otra amenaza. El presidente Biden confirmó lo que la Casa Blanca ya había anticipado el lunes a través de su inteligencia. Rusia estaría planeando un ciberataque contra Estados Unidos y advirtió a las empresas privadas de su país para que puedan fortalecer su seguridad y estar listas.
La amenaza no parece ser inminente, pero es concreta, dijo la Casa Blanca. El Kremlin rechazó estas acusaciones, afirmando que la Federación Rusa no se dedica al bandolerismo, dijo a nivel estatal. Esto cuando Polonia pidió a Estados Unidos que excluyera a Rusia del G20 y habría ya recibido una respuesta positiva.
Gracias a Jacopo Lucy desde la Casa Blanca. Y mientras tanto, Moscú responde justificando su derecho a usar armas nucleares y enfrentarse una amenaza existencial, como el portavoz del presidente Vladimir Putin le dijo a la televisora CNN. Vamos con Laura Sepúlveda con lo más reciente en Ucrania.
Mientras Mariupol se llena cada vez de más cenizas y desolación, videos muestran cómo se siguen registrando explosiones a través de lo que el presidente ucraniano describe como misiles hipersónicos. Moscú recibió el apoyo del gobierno regional de Chechenia, cuyo líder publicó un video en Telegram asegurando a través de un texto que lo acompañaba el envío de sus tropas, diciendo: "Liberaremos completamente a Mariupol de los nacionalistas ucranianos y de los banderistas en breve". Una fotografía de esa ciudad portuaria evocó en el presidente polaco uno de los momentos más dolorosos de la historia.
Mariupol parece Varsovia en 1944, cuando los nazis, los alemanes de Hitler, bombardeaban brutalmente las casas, mataban a la gente, mataban a los civiles sin piedad alguna. Hoy el ejército ruso se comporta exactamente de la misma manera. Los líderes rusos se están comportando igual, como Hitler, como las SS, escuadras de protección alemanas.
Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky advierte que los ataques a su país podrían traer hambre al continente europeo.
Ucrania siempre ha sido uno de los mayores exportadores de alimentos. Pero ¿cómo debemos sembrar bajo el bombardeo de la artillería rusa? No sabemos qué cosecha tendremos y si podremos exportarla cuando nuestros puertos sean capturados y bloqueados.
En otra intervención ante el Parlamento italiano, Zelensky hizo referencia a la segunda conversación que sostuvo con el Papa Francisco, destacando que el sumo pontífice le había expresado su solidaridad e incluso ofrecido ser mediador en las conversaciones, propuesta posteriormente celebrada por el mandatario a través de su Twitter. Zelensky además reiteró su interés de reunirse con su homólogo ruso. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Por otra parte, un contundente llamado al diálogo y a detener la guerra hizo el secretario general de la ONU, quien además vaticinó que solo habrá hambre, daños catastróficos y perdedores en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Nos conectamos con Ángela González, quien se encuentra en la sede de la ONU en Nueva York. Ángela, en este contexto, ¿Rusia estaría cometiendo crímenes de guerra según lo que dice la ONU?
Divalicet, habrá que esperar a que justamente se investigue a través de los organismos judiciales que tiene la ONU para conocer los resultados sobre si hubo crímenes de guerra, si se han cometido crímenes de guerra, y solo hasta entonces se pronunciará el secretario general al respecto. Sin embargo, lo que sí hizo fue un llamado a las negociaciones de paz.
Luego de conversaciones con varios líderes europeos, el secretario general de la ONU aseguró que hay suficientes elementos para pasar del campo de batalla a la mesa de negociación y vaticinó que Rusia no ganará esta guerra.
Incluso si Mariupol cae, Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror.
Entre tanto, avanzan las negociaciones para permitir el paso de nuevos convoys humanitarios de la ONU a las zonas más deprimidas. Y en la frontera polaca, los refugiados hacen filas para recibir asistencia financiera, servicios de protección y consejería.
Estamos aquí frente al centro de inscripción para efectivo que ACNUR ha instalado para apoyar a las familias refugiadas ucranianas vulnerables.
Sudáfrica presentó ante la Secretaría General un segundo proyecto de resolución sobre ayuda humanitaria, el cual será discutido por los países miembros junto a la promovida por México y Francia este miércoles en la Asamblea General.
Lo más probable es que haya un debate seguido de una acción sobre una resolución, pero nuevamente eso no está confirmado, solo por el hecho de que son dos borradores.
Y aunque se ha rumorado que el presidente Zelensky se podría dirigir a la plenaria de la Asamblea General este miércoles, estas son versiones que todavía no han podido ser confirmadas oficialmente.
Gracias, gracias a Ángela González desde la sede de la ONU en Nueva York. Y mientras tanto, rusos y ucranianos que huyen de la guerra siguen llegando a México con la intención de pedir asilo en Estados Unidos, pero como nos lo informa Vicente Calderón, el trato que reciben ambas comunidades es muy distinto.
Esta pareja rusa pide asilo en Estados Unidos.
Si no salíamos, nos mataban.
Dicen que sus vecinos les amenazaron por pertenecer a una iglesia norteamericana, así que viajaron desde Rusia hasta México.
Dubai. Viajamos a España, a Barcelona, luego a México y Tijuana.
Pero les negaron ingreso a la Unión Americana y quedaron varados en Tijuana. Lo mismo le pasó a Antón, un maestro ruso que llegó a principios de marzo.
Es que participaba en protestas aún antes de la guerra y recibía amenazas por parte de del gobierno ruso.
Él y unos 30 compatriotas acamparon durante una semana junto al puerto fronterizo. Niños, adultos y mujeres embarazadas durmieron a la intemperie hasta que las autoridades los retiraron. retiraron. El gobierno estadounidense mantiene vigente el título 42, una disposición sanitaria que faculta a sus agentes a negar el acceso a los peticionarios de refugio con el argumento de la pandemia.
Siguen siendo los ciudadanos ucranianos a los únicos a los que no se les aplica el título 42.
Debido a la invasión rusa a Ucrania, ellos son admitidos casi de inmediato. Activistas pro-inmigrantes denuncian discriminación.
El gobierno ruso dijo que iban a tomar medidas contra los disidentes. Es un caso clasiquísimo de asilo político y deberían procesarlos.
Un memorándum de aduanas y protección fronteriza revelado por la cadena CBS justifica la excepción citando la crisis humanitaria creada por la agresión de Rusia contra Ucrania. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
El programa estadounidense de donación de vacunas contra el coronavirus está en riesgo, según la Casa Blanca, por falta de presupuesto. Algunos países de Latinoamérica y el Caribe se verían drásticamente afectados. Jorge Agobián nos informa.
De las 1.200.000 vacunas contra COVID-19 que Estados Unidos compró para donar a otros países, 700 millones están en riesgo de no ser entregadas. La razón, la Casa Blanca argumenta que no tiene presupuesto.
Le hemos solicitado al Congreso alrededor de 22.500 millones de dólares en fondos de emergencia por el COVID para ayudar tanto a nuestra respuesta global como a nuestras respuestas nacionales.
Pero el Congreso no agregó esa solicitud a un billonario presupuesto promulgado por el presidente Joe Biden la semana pasada. Líderes republicanos piden primero una explicación del uso de 6 billones de dólares que fueron adjudicados anteriormente a la administración Biden para los mismos fines. El déficit de fondos afectará la donación de vacunas a países de ingresos bajos o medianos, a los que Estados Unidos prometió millones de dosis. Así lo indicó Natalie Killian, coordinadora adjunta de la respuesta a COVID-19 de la Casa Blanca.
Y eso se debe en gran parte a que esos países no pueden, no tienen suficiente infraestructura, suficientes fondos para poder suministrar esas vacunas. Y por eso le estamos pidiendo al Congreso que otorgue a USAID y a los CDC alrededor de 3.000 millones de dólares para ayudar a esos países a convertir esas dosis que hemos comprado en inyecciones.
En la región hay países que sufrirán las consecuencias, advirtió la funcionaria.
Incluidos países como Haití que necesitan ayuda. Esos esfuerzos de USAID deberán reducirse o detenerse si no conseguimos financiamiento adicional.
Hasta ahora, Estados Unidos ha donado cerca de 65 millones de dosis a Latinoamérica y el Caribe. Recientemente, el presidente Biden prometió 2 millones de dosis adicionales a Colombia para ayudar a vacunar a la población migrante en ese país. Al cierre de este reporte, la Casa Blanca no respondió a la Voz de América si el déficit presupuestario podría impactar ese compromiso. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La farmacéutica china Sinovac hizo oficial su intención de construir una planta de producción de vacunas contra el COVID-19 en Ecuador. Una internacionalista le dijo a Néstor Aguilera que es parte de la estrategia del país asiático de afianzar su presencia en la región.
El gobierno ecuatoriano ve con optimismo la intención de la farmacéutica china Sinovac de invertir en este país alrededor de 50 millones de dólares en una fase inicial para la construcción de una planta de producción de vacunas, entre las que figuran la del COVID-19.
Ha visto en el Ecuador un ecosistema amigable y seguro para invertir.
Este proyecto pretende convertirse en un plan integral que incluye además la producción de biológicos, también la realización de ensayos clínicos.
El gobierno chino expresó su complacencia por el fortalecimiento de la cooperación con el Ecuador, que se tradujo semanas atrás en la visita del presidente Lasso a ese país.
El día de hoy inicia un nuevo proceso de cooperación exitoso que durante los próximos 2 años estará encaminado a fortalecer la relación y a fortalecer el trabajo que se realiza en conjunto.
Para la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad SEC, Karen Garzón Sherdick, la vacuna se ha convertido en un símbolo de poder y una estrategia diplomática de potencias mundiales, incluida China.
Tiene su origen precisamente en el discurso de China de que la vacuna es un bien público mundial y algo que China trata de revertir frente a esta imagen de ser el culpable del origen de la COVID-19 a ser el país que da la solución.
Por ahora no se precisa dónde se construirá la planta china. El gobierno de ese país es el principal proveedor de vacunas del Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
A continuación, en Guatemala sigue la turbulencia en el Poder Judicial. Ya volvemos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La principal adversaria política del presidente Daniel Ortega fue condenada por la justicia nicaragüense a 8 años de prisión y a una multa millonaria por supuesto perjuicio al Estado. Donaldo Hernández nos tiene los detalles.
La periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro deberá purgar 8 años en prisión domiciliaria tras ser encontrada culpable por los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica en perjuicio del Estado de Nicaragua. Organismos de derechos humanos y la familia de Cristiana denuncian que su condena fue simplemente por aspirar a la presidencia de la República.
Eso es simplemente una pantalla para criminalizar a los ciudadanos. Cuando el régimen decide condenar a alguien, le fabrica cualquier cargo.
La hija de la expresidenta Violeta Chamorro además deberá pagar más de $3 millones en concepto de multa, un monto que es sujeto de críticas.
O sea, son multas realmente impagables, pero además que demuestran el nivel de ilegalidad de que estos juicios son nulos.
El presidente Daniel Ortega, en reiteradas ocasiones, negó que Cristiana Chamorro sea una presa política y adelantó que su condena sería inminente.
Aquí no estamos juzgando, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país al intentar nuevamente organizar otro golpe de Estado.
Además de Cristiana, también fue condenado su hermano Pedro Joaquín Chamorro y otros 3 trabajadores de la Fundación Violeta Barrios. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en Guatemala, la jueza Erika Aifán renunció a su cargo en medio de una controversial actuación catalogada por la CIDH como una persecución contra jueces y fiscales que luchan contra la corrupción. Eugenia Sagastume describe el panorama en Guatemala.
Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo.
Erika Lorena Aifán, con 19 años de carrera como jueza en Guatemala y 6 años a cargo del juzgado de mayor riesgo, anunció que deja el cargo porque teme por su integridad.
Porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad.
Asegura que su decisión fue tomada tras haber recibido amenazas desde altos niveles del Estado.
He conocido grandes casos de crimen organizado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas.
La ahora ex jueza enfrentaba una solicitud de retiro de antejuicio para poder ser investigada a solicitud del Ministerio Público. Ella asegura que las instituciones están cooptadas.
Decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad.
En 2021, la jueza Aifan fue reconocida por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una de las mujeres de coraje por su labor al frente de la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo rechazó cualquier vinculación con la renuncia de Aifan y manifestó su respeto a la independencia de poderes del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por lo que califica como persecución judicial en contra de personas operadoras de justicia y exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Más adelante, conozca por qué hoy se celebra el Día Mundial del Agua.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Martes 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha en la que expertos recuerdan la importancia de este recurso y la falta de acceso a la que enfrentan miles de millones de personas en el planeta.
Debajo del subsuelo, moviéndose lentamente a través de capas rocosas y acuíferos interiores, el agua subterránea coexiste silenciosamente con nosotros. Es la principal fuente de agua potable para la mitad del mundo y una fuente de agua para el riego de cultivos. Sin embargo, enfrenta severas amenazas.
El agua subterránea es un elemento realmente fascinante y, francamente, muy poco discutido en nuestro ciclo del agua.
A medida que la lluvia o la nieve se filtran a través del suelo, se convierten en agua subterránea, a menudo limpia y almacenada en la tierra. El agua subterránea puede ser una fuente de agua de respaldo durante tiempos de sequía, cuando los lagos y ríos se secan.
El agua subterránea es una especie de amortiguador para muchos lugares de riego en el mundo, para sustituir esta agua superficial perdida durante las sequías.
A los defensores del medio ambiente les preocupa que los acuíferos subterráneos más grandes del mundo se agoten más rápido de lo que se reponen, y eso puede generar otros problemas.
La tierra comienza a agotarse y no puedes volver a reponerla, como tampoco puedes volver a llenarla con agua.
ha perdido esa capacidad de almacenamiento de agua.
La expectativa es que la población mundial siga creciendo. Los expertos dicen que una mejor comprensión y gestión de las aguas subterráneas del planeta pueden ser clave para nuestra supervivencia futura. José Perralete, Voz de América.
Múltiples tornados azotaron partes de Texas y Oklahoma, causando heridos y daños generalizados en áreas cercanas a Austin y Dallas. Según las autoridades, el sistema de tormentas se mueve este martes hacia Louisiana y Mississippi, con el riesgo de peligrosos tornados y fuertes vientos. Al menos 4 personas resultaron heridas este lunes en Texas. Al volver, les contamos sobre el más reciente personaje de la actriz mexicana Ilse Salas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Con una amplia trayectoria en cine y televisión, Ilse Salas abarca un nuevo rol como villana en un thriller sobre el lado oscuro de los concursos de belleza. Verónica Villafañe habló con ella.
Todo el mundo cree que la belleza es...
En la nueva serie Señorita 89, Ilse Salas es Concepción, la matriarca y villana de un ficticio certamen de belleza en México.
Tiene un lado de verdugo y de víctima, y que vamos a entender el motivo de sus acciones conforme vayan avanzando los capítulos.
Ambientado en la década de los 80, el thriller expone lo feo detrás de la maquinaria de los concursos de belleza.
Se hablan de las fiestas privadas, se habla de los intercambios de mujeres con políticos. Claro que la investigación de María René Prudencio, de Lucía Puenzo, pues avalaban muchas cosas y de ahí se construyó la ficción. Pero yo siento que sigue superándola la realidad.
¿Qué crees que la audiencia va a extraer de la serie?
Creo que se hablan de muchas cosas muy relevantes, como los condicionamientos sociales, los estereotipos de belleza, la cosificación de la mujer, la sexualización de la mujer. Me gusta mucho la combinación de entretener con un contenido que puede llegar a ser bastante profundo.
Como en su reciente película Plaza Catedral, que aborda el impacto de la violencia e injusticia social, que llegó a la lista corta, pero no logró una nominación al Oscar.
Se me hizo el corazón chiquito en su momento, pero la verdad, la película habló por sí sola y estoy segura que eso va a ayudar a que pronto se abra la posibilidad de verla en todos lados.
Y sobre su futuro dice...
Tengo un sueño que es hacer más cine latinoamericano, porque es el que consumo, es el que me habla directamente.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Estamos de
fiesta. En Ucrania, un teatro se convirtió en una cocina voluntaria. Actores y todo el personal del Teatro Café preparan comida para soldados y personas desplazadas por los combates. Los artistas hablaron sobre su decisión de contribuir, mientras que un grupo preparaba más de 1.300 kilos de albóndiga. Diva Lizeth Cash les acompañó en el día de hoy.